Hola, muy buenos días. Saludos desde Restaurante Don Gil. Sí, sí, Restaurante Don Gil, en la calle Baños número 2. Un año más. Un año más he recogido mis cositas en la calle Teixe Fuente Gallego. He atravesado vía cerrada, corriendo como siempre. La misma temperatura habitual de siempre. Y llegas al porche de Don Gil y todo cambia, todo parece sosegarse. La única diferencia, pues eso, que esta tarde no torea ni Rubén Pinar, ni podemos ir a darnos una vuelta hoy y comprar piñones. En fin, es lo que tiene. Pero lo contamos, pase o no pase, aquí en Copia Albacete. Empezando por esa vuelta al cole, que ya escuchabas a los alumnos cómo lo afrontan, los de Albacete también. Y son 78.984, infantil, primaria, secundaria y FP. 335 centros. El año pasado eran 334. Hay uno más, que es el de Imaginalia. Y en esto del coronavirus quiero que sepas que la Delegación de Educación ha repartido 133.900 mascarillas de protección, dos por niño, 3.350 garrafas de hidrogel, 450 termómetros y también papeleras, mamparas y hasta pantallas faciales. Y ha hecho controles serológicos a los profesores, a los docentes, y en algunos casos, en toda la región, ha habido 6 que han tenido que ser después en PCR. Esto es lo que contamos desde Don Gil en COPE. A las 12:32, nos vamos con Iván Albizu al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología.
Grupo Alarcón Inmobiliaria, que ofrece la información del tiempo.
Buenas tardes, a estas horas continuamos con tiempo estable y seco en la provincia de Albacete, cielos despejados únicamente con intervalos de nubosidad de evolución, además de temperaturas máximas en ascenso, valores de 29 grados en La Roda, al igual que en Elche de la Sierra, en Ellín, 28 en Casas Ibáñez, en Albacete o 27 en Almansa y en Chinchilla. El viento soplando flojo variable, de cara a mañana cielos despejados con algunos intervalos de nubosidad de evolución otra vez en zonas montañosas, todo ello con temperaturas un día más en aumento, más acusado en las máximas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Haga frío o haga calor, encontramos tu piso en Grupo Alarcón. Visítanos en Blasco Ibáñez 32. Nosotros buscamos...
Ahora sí, temperatura en estos momentos en el centro de Albacete, 22 grados.
Patrocinada por la peluquería del centro, la de siempre, Ana Romero Estilista, tu peluquería.
Me imagino que en el tiempo de opinión hoy José Luis Parreño nos va a hablar de un aniversario muy especial, ya que él lo ha celebrado con una publicación magnífica junto a otros compañeros. 80 años del Estadio Carlos Belmonte. José Luis, adelante. Muy buenos días.
Hola Miguel, buenos días. Pues hoy día 9 de septiembre, mes en el que hemos interrumpido la apertura del libro de la feria, por esa misma página que desde hace 300 y pico de años venimos haciéndolo, conmemoramos el 60 aniversario de la construcción del Estadio Carlos Belmonte. Y aunque sea en estas circunstancias, cuando de aniversarios hablamos, hay algo que nos obliga a mirar en el retrovisor para observar aquel Albacete que se desperezaba y se apuntaba al desarrollismo de los años 60 y que, surgido de la nada, sin apenas financiación municipal, nos pusimos a construir un estadio que iba a educar en los valores deportivos a muchas generaciones de albacetenses. Y el resultado, 60 años después, a la vista está. La firme apuesta que un día tuvo el alcalde arquitecto o arquitecto alcalde Carlos Belmonte de construir para Albacete modernas instalaciones para la práctica del deporte no fue el sueño de un visionario, sino que surge de la misma voluntad que puso los primeros cimientos en la construcción del polígono industrial Campoyano o con la llegada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Albacetenses de otros tiempos que hicieron suyo el conocido lema «Tu futuro Albacete, tu misión engrandecerlo». Y que no cabe por nuestra parte más que el reconocimiento y gratitud hacia aquellos hombres y mujeres que creyeron que fomentando los valores deportivos contribuían al progreso y desarrollo de la ciudad de Albacete. En esta feria que no fue, hoy les recordamos. Hasta la próxima semana.
Clínica Mansilla te ofrece el personaje del día de nuestra Feria de Albacete. Solicita tu cita o recoge los resultados sin esperas en nuestra página web clinicamansilla.es.
Nuestro personaje del día no es en sí un personaje, porque hablamos de una empresa, casi una institución, no solo en Albacete, Hablamos de El Corte Inglés. ¿Y por qué es noticia el Corte Inglés? Pues es noticia porque abre una nueva tienda en Albacete o renueva su tienda de calle Cava, convirtiéndola en un outlet. Con nosotros el director de El Corte Inglés en Albacete, Juan Pedro Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Ya no solo nos encontramos en Navidad, fíjate, en la feria también. O en la no feria, perdón. Bueno, y ese cartel que ponía próximamente outlet del Corte Inglés, mañana se retira.
Sí, bueno, decías que venías por la calle Tesifonte y venías por la Cava y venías para acá y habrás visto que había algo más en...
Tengo que pedirte disculpas, porque acorto subiéndome por Villacerrada.
Bueno, sí, hay una magnífica noticia, muy buena noticia y una noticia que nos llena de optimismo a todo el equipo y a todo el grupo. La empresa ha querido invertir en Albacete en un momento complicado, en un momento difícil. Pues hemos encontrado que podíamos mejorar nuestro servicio y nuestra oferta en Albacete y nos hemos decidido a hacerlo. ¿De qué se trata? Pues se trata de que nuestras mercancías que habitualmente teníamos en Cava las vamos a tener en la Avenida de España, como todo el mundo sabe que era así, y aquí montamos un centro de liquidación.
O sea, que no me das el disgusto de que las marcas que a mí me gustaban de la calle Cava desaparezcan.
Para nada. Esto está clarísimo, que no podíamos perder. Se trata de mejorar la oferta en la ciudad y de traer a disposición del público de Albacete mercancías que nos íbamos a buscar a Levante o a Madrid, porque esta enseña es muy buscada por el albaceteño en Madrid y en Levante, lo sabemos, y entonces se trataba de mejorar. También hemos hecho una importante reforma en el centro, un centro que estaba muy bien. Y es un centro que ha quedado, ya veréis, espectacular. Muy bonito, muy luminoso, muy limpio. Pero sobre todo, lo mejor es que va a tener unas mercancías. Bueno, pues te cuento todo lo que quieras y todo sí. Lo que me preguntes. No,
¿qué te iba a preguntar? Porque como has dicho que el aspecto es una preciosidad, yo que estoy acostumbrado a los outlets de Murcia o de Finestrat, en la provincia de Alicante, muy pegadito a Benidorm, pues me encuentro con grandes naves donde la mercancía, pues hombre, no voy a decir que está mal colocada, pero que está todo en un espacio único. Aquí es distinto.
Nuestro centro tiene una arquitectura que es a la que nos tenemos que ajustar, y entonces hemos colocado mobiliario muy funcional, pero con una gran visibilidad de producto. Tenemos una iluminación magnífica y hemos metido mobiliario nuevo. Todo eso genera un entorno, ya veréis, muy acogedor y muy interesante. Y lo más importante de todo va a ser las líneas de mercancía que vamos a traer, donde se van a conjugar pues básicos a precios impresionantes con una cantidad de firmas que son demandadas por todos nosotros y que no traíamos a Avenida de España, y que ahora lo vamos a tener en liquidación en Albacete.
Podemos decir esas firmas, no pasa nada.
Es que sabes qué pasa, que continuamente el surtido está evolucionando en función a la mercancía a liquidar, pero está en mente de todos. Los Calvin, los Purificación, todas estas cantidad de firmas que hoy aparecerán, mañana lo hemos vendido. La gran bondad también de este formato es que cambiamos el surtido. El surtido llega, se vende y viene más surtido y llega y se vende.
Pero puede ir todas las semanas.
Puedes ir casi como a comprar el pan. Todos los días estamos muy satisfechos porque en un momento, muy complejo y de tristeza emocionalmente, estamos en Albacete con ganas de socializar y con ganas de vivir la feria, y nosotros hemos estado trabajando desde finales de junio en este proyecto. Por fin va a ver la luz y os quiero decir que estamos ilusionadísimos con un equipo súper entregado, súper implicado y súper... con unas ganas enormes ya de ver a todos nuestros amigos dentro de la tienda y enseñaros nuestra tienda.
Básicamente tendrá el mismo personal que habría antes en la tienda de marcas, ¿no?
Sí. Ya sabéis que el Corte Inglés, la decisión que tomó inmediatamente que se produjo todo este problema... ha sido el mantenimiento del empleo, y eso es lo que hemos hecho. El empleo se mantiene, todo el mundo está con nosotros y no hay ningún problema. Hemos mantenido el empleo, como hemos dicho, y encantados porque tenemos a todo el mundo muy optimista.
Oye, lo del click y llevar, ¿cómo se llama? Click and
call. Click and call.
Yo lo he descubierto, me ha encantado.
Bueno, este es algo imparable.
Pero ya no es para el supermercado, Juan Pedro.
No, esto es para todo. Sabéis que estamos orgullosísimos de haber hecho la compra a muchos albaceteños y cada vez utilizamos más la compra online, y efectivamente todos los temas de seguridad, de no masificaciones, está provocando pues un nuevo panorama y nos tenemos que adaptar a él, y para eso también pues estamos mejorando todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, la venta online pues va a seguir mejorando, pues porque es lógico, porque cada día pues nos gusta más, es muy práctico para todos. Le estamos encontrando todos esa facilidad de inmediatez de comprar algo que puedes traer de cualquier lado de España. Y en el Corte Inglés, pues imagínate comprar algo de cualquier centro de la organización y traértelo aquí. Pues fenomenal, ¿no?
Y este verano compraste un sofá, fíjate lo que te digo, sofá, sí. El sofá y no estaba aquí.
Están todas las categorías de productos, están comprando por internet.
Sí. Cuando comenzó el estado de alarma, todos recordamos conversaciones con Víctor Hernández o contigo para hablar de la tranquilidad que había que tener, porque los productos de alimentación no iban a fallar, no se falló, la distribución estuvo a la altura, por supuesto. Después, esa circunstancia se ha ido relajando, supongo, todos hemos ido a la normalidad, no ha habido colas ante los supermercados. No sé si la evolución del consumo también en estos meses que han pasado desde marzo también ha evolucionado.
Sí, sin ninguna duda, y lo va a seguir.
Aparte de la venta de mascarillas, claro.
Aparte de la venta de mascarillas y de otras muchas cosas, pues que sean en la mente de todos se nos ha puesto como prioritarias. Claro que sí, el uso del teléfono y el uso de todos los puntos online, pues está provocando que tengamos muchísimos pedidos en todas las categorías. Antes era principalmente electrónica, electrodomésticos, pero ahora se está vendiendo muy bien la moda, se está vendiendo muy bien el hogar, se está vendiendo muy bien cualquier tipo de entretenimiento, deporte y zapatería. Fíjate, zapatería, que te tendrías que, pues no, se está vendiendo muy bien el mundo online en todas las categorías.
Volvamos a ese espacio de calle Cava, Outlet del Corte Inglés, abierto desde mañana y bueno, renovando día a día. El mensaje del director del Corte Inglés en Albacete para generar un poco de optimismo, que lo necesitamos.
Bueno, pues mira, es una apuesta que nuestra dirección general ha puesto en nuestras manos. Orgullosísimos de que la empresa en este momento haga este planteamiento estratégico. Nosotros y orgullosísimos de que nos lo haya dejado en nuestras manos, y orgullosísimos de nuestro personal, que lo ha llevado a cabo en un tiempo récord y que, bueno, pues es con unas ganas enormes de que todo el mundo lo conozca. Y luego, asociado a esto, quiero contarte también que en Avenida de España vamos a mejorar la tienda. Vamos a hacer una reforma. Vamos a empezar con una reforma en planta baja, que veréis todos. Os pido a todos disculpas previamente a que suceda, pero empezaréis a ver pues algunas cortinas, sitios donde estamos trabajando, mejorando nuestras instalaciones y mejorando nuestra oferta. Es decir, que no, que estamos muy, muy con la ilusión de mejorar nuestro planteamiento estratégico en Albacete, y que lo que queremos es dar cada día mejor surtido y mejor servicio.
Ojalá y el estado físico, mental y económico de nuestra sociedad fuera el del Corte Inglés, o por supuesto el que transmite Juan Pedro Bonilla, director del Corte Inglés en Albacete. Gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Miguel.
Clínica Mansi ya te ha ofrecido el personaje del día de nuestra Feria de Albacete. Solicita tu cita o recoge tus resultados sin esperas en nuestra web clinicamansilla.es.
Albacete en el recuerdo.
Albacete y su feria en el recuerdo. Ya hemos pasado por el siglo XVIII, ayer nos incorporábamos al XIX, 1828, se pedía una nueva plaza de toros. Y hoy avanzamos un poquito más, 1831. ¿Quieres saber el cartel, los carteles de aquella feria taurina del Albacete de 1831? Como cada día, nuestro investigador histórico privado, Francisco Gómez Frasquito, nos lo trae. Adelante.
Con permiso del rey, nuestro señor, que Dios guarde, se celebran en la villa de Albacete las terceras corridas de toros reales de muerte. En las tardes de los días 8, jueves, 9 y 10 de septiembre del año 1831, si el tiempo lo permite, en la plaza construida de mampostería extramuros. mandará y presidirá la plaza el señor corregidor y subdelegado de policía, don Felipe Sandoval y Chávez. Se lidiarán y matarán 5 toros cada tarde de la acreditada torada de don Francisco Sánchez Ortega, vecino de Chiclana, conocido por su bravura en Murcia, Granada, Sevilla, Cádiz y otras plazas del reino. Los lidiadores serán Espadas, los insignes, Domingo Conde, vecino de Cádiz, de primero, Celestino Parra, de Murcia, con sus famosas cuadrillas de banderilleros. Picadores, los acreditados Luis Luque, del puerto de Santa María, José Salcedo, de Vejer, que picarán 3 toros cada tarde. Se previene al público que en lugar de perros se usará de banderillas de fuego al arbitrio del magistrado. Y se pondrá una mona en medio de la plaza en un palo, para más diversión de los concurrentes. Solemnizado estas funciones, la orquesta de músicos aficionados de esta villa, con armoniosas piezas. Se tendrá abierta la vistosa plaza de las corridas en las horas del día que no se necesite para los encierros, para que el público disfrute de su lisonjera perspectiva, y las demás medidas de policía y buen gobierno se anunciarán por bandos o edictos separados. Entradas, preferencias y palco. La entrada general será de 4 reales por persona, sin otra excepción que la de los niños de pecho. Cada asiento de preferencia a 2 reales, tanto en el tabloncillo como en contrabarrera. Los palcos de sombra a 120 reales y los de sol a 60. Los billetes se despacharán alrededor de la Plaza de las Corridas y al lado de la puerta principal, donde tendrán su rótulo. Y las preferencias y palcos se distribuirán en lo interior de la plaza. Y se encarga muy particularmente que cada persona lleve su billete en la mano para no entorpecer la entrada. Las 24 habitaciones del exterior de dicha plaza se alquilan a 130 reales, sin otra servidumbre que los bancos, una mesa y una candileja. Se premiará con una onza de oro la segunda tarde y 2 onzas la tercera a la persona que le quepa la suerte del número que se le entregará en la puerta al entrar. La función empezará a las 4 de la tarde. Impreso en Albacete el sábado 20 de agosto de 1831 en la imprenta de Juan Mesa. En la corrida de la primera tarde se vendieron 4.012 entradas y con motivo de formalización de un expediente que se instruyó en Albacete en 1833 para el cobro del impuesto que había puesto Fernando VII para ayuda a la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Por orden de la Intendencia de Murcia, aparecen como dueños de esta plaza don Antonio Santos Cuesta, don Gaspar y don Domingo Serna, don Francisco Gómez González, don Martín Jiménez y don Pedro Navarro.
Lorenzo del Rey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Te escucho flojito? Sí. A ver, no, te debería escuchar. Ahora sí.
Con 1,66 no puedes escucharme muy alto, también te lo digo.
Bueno, Lorenzo del Rey, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, es un día de muchas efemérides, tanto taurinas como no taurinas. Futbolísticamente, por ejemplo, yo soy también del Alba. Cumple el Carlos Belmonte 60 años, que se dice pronto.
Y a esta hora se está celebrando un acto precisamente en el Estadio Municipal Albaceteño, que no es solo de fútbol, sino de más cosas, en el que nos faltan lógicamente los legendarios, jugadores del Alba y personas relacionadas con el deporte local, provincial y regional. El 9 de septiembre, que era viernes, de 1960 se inauguraba el Estadio Municipal Carlos Belmonte. Oye, mira, ya que me lo has dicho, mira, para mí, un golazo que se marcó en el Carlos Belmonte, y que para mí es el gol, y ya no te hablo...
Yo lo sé lo que vas a decir, de Salazar.
Sí, pero no el del ascenso, que no lo tengo.
Uy, a ver cuál es.
El del centro del campo, narrado...
Por Rossetti.
Mira, me pone los vellos de punta.
Increíble.
Mira, escúchalo, por favor. ¿Cómo lo describe? Quédense con eso, por favor. Ni viviendo tres vidas conseguiría yo narrar un gol así.
Lo estamos haciendo todos.
Y yo
tú también narras muy bien, ¿eh? Tú también narras muy bien.
Bueno, gracias, Lorenzo. Yo te aprecio un montón.
Yo también.
Bueno, a la altura del gol de Salazar estaría un indulto de un toro. Y ayer se produjo otro indulto de toro. ¿Qué ha pasado, Lorenzo?
Pues vamos a ver.
Y encima por uno de Albacete.
Uno de Albacete, pero ahora escucharemos la crónica de nuestro compañero Sixto Naranjo, los pormenores de ese indulto. Pero primero, no puede indultarse un toro en plaza de tercera, porque es que el artículo 83 del reglamento taurino dice que solo puede ser en plazas de primera y de segunda. Entonces ya partimos mal. Y luego este mensaje de supuesta vida que se está intentando hacer de parte del mundo del toro no trasciende más allá de lo nuestro, ¿no? De los taurinos. No sé, yo creo que cuando algo que es, se supone que es excepcional y superlativo para bien se está convirtiendo, se está banalizando, pues yo creo que te resta más que te suma.
Sixto Naranjo, el albero.
Quizá el discutido y discutible indulto del toro muralista eclipsó el notable juego de la corrida de Victorino Martín, que tuvo altos niveles de casta y exigencia, además de una presentación que superaba con creces la que correspondía a un coso como el de Villanueva del arzobispo Rubén Pinar. Cuajó a este toro durante el tercio de muleta, aunque luego se dejó llevar por el festivo ambiente. A Curro Díaz le vimos a disgusto durante toda la tarde y le faltó una firmeza que sí mostró Alberto Lamelas, curtido con las corridas más duras y que en Villanueva mostró su solvencia y oficio.
El director del albero en COPE, por supuesto, sobre el indulto, dice esto.
Como si fuese una obligación, parece que la nueva normalidad taurina nos ha traído la obligatoriedad de indultar un toro en cada festejo programado. Con ello quizás se estaba analizando el rito, la muerte del toro tras una dura pelea, y haciendo habitual lo que tenía que ser excepcional. Algunos pensarán que con ello la imagen de la fiesta sale fortalecida, cuando en realidad es que ese supuesto mensaje de vida no sale más allá del gueto taurino. El perdón de la vida a un toro debe surgir de la lidia total. Por ello hay que explicar que la nobleza solo es una cualidad de la bravura y que esta última es un compendio del comportamiento en todos los tercios, no solo en el de muleta. Indulto sí, pero cuando sea realmente excepcional.
Aún así, y estando de acuerdo con el jefe, como puedes estar de acuerdo, Rubén Pinar, fantástico.
Bueno, con bastantes matices. Yo, sí, te lo digo sinceramente. Cuando ayer Rubén Pinar, desde ese punto de vista, esa versión de Rubén Pinar, técnica, con oficio para bien, pero le faltó ese Rubén Pinar que vimos hace casi exactamente hace un año, de totalmente salida por todas, de decir, salir totalmente asalvajado desde un punto de vista taurino.
Si tú llevas un año sin ir por tu trabajo, ¿qué pasa el primer día?
Hay que salir con la máxima actitud comiéndote la mesa. Que escucha, que te voy a decir una cosa. Ayer las dos faenas de Rubén Pinar tuvieron una virtud muy buena, que él entiende muy bien los victorinos, pero pareció otro registro de Rubén Pinar, que es un torero mucho más de mando, del rodillazo, de venga arriba, tal, no sé qué, de montarse los pitones que se dice, ¿no?
Abramos esta tertulia, si te parece.
Hombre, por supuesto.
Con los copetes.
Hombre, los Juanes, ¿no?
Los Juanes.
No el cantante, sino... Juan Copete Senior, bienvenido a tu casa, que es Copete Albacete.
Muchas gracias, Lorenzo.
Y Juan Copete Junior, que hoy ha empezado el cole, ¿no?
Sí.
Y te estás haciendo mayor, hijo. ¿Qué voy a decir? ¿Viste ayer lo de Rubén?
Yo no. O sea, no bueno, vi esa corrida, pero sí que he escuchado hablar de ese indulto, bueno, del que hablabais antes.
Entonces te preguntabas por la vuelta al cole.
Mejor para otro día.
Ah, vale, joder. ¿Dónde vas? ¿Qué instituto? ¿A qué instituto?
A Escolapios.
Ah, vale. Bueno. Juan, ¿tú lo has visto? ¿Puedes comentar alguna cosita?
Yo tampoco lo vi por tema de trabajo, no pude verlo. He visto el resumen en Twitter y al final, pues yo creo que se está haciendo del indulto una costumbre que creo que va en contra de la fiesta, porque parece que ahora es obligatorio en todas las ferias o en casi todas las plazas indultar para que haya noticia. Y creo que la noticia es el respetar la fiesta, la pureza y hacer las cosas. Eso no quita para decir que no se hicieran las cosas bien. No sé si...
Bueno, al margen de eso y en las fechas en las que estamos, ¿cómo lo lleváis? Contadme.
Pues hombre,
¿estáis bien? Os veo que
estamos bien de salud, todos, gracias a Dios. Pero en lo que a la feria se refiere, mal, porque no hay toros, entonces mal.
¿Qué vacío siente, Juan?
Mucho. Yo no soy de salir a la feria, de irme ahí con mis amigos. Soy más de ir a los toros, luego, no sé, salir y ver el ambiente que hay fuera de la plaza, cómo cada persona vive a su manera lo que ha ocurrido. Soy más de ese tipo de personas.
¿Queréis saber lo que, no sé, un 9 de septiembre ha pasado en la Feria Taurina de Albacete? Manuel Temes.
En 2020 se han cumplido 30 años de una de las temporadas más rotundas protagonizadas jamás por un novillero. El albaceteño Manuel Caballero se presentó el 25 de marzo de 1990 en Madrid, con apenas unos cuantos festejos mayores a sus espaldas. Y escasos dos meses después ya abría la puerta grande de las ventas con novillos de auxilio holgado, uno de los yerros del que fuera luego su buen amigo Juan Manuel Criado. Con un utrero de la misma ganadería y otro de la desaparecida Conde de la Maza, reventaba la puerta del Príncipe de la Maestranza el 1 de julio, dejando tal pozo en la afición sevillana que se encerraría con toros de Torre Estrella el 15 de agosto. Por el camino triunfos rotundos en Nimes o Barcelona, que encontraron su clímax en nuestra feria, alternando con rejoneadores primero y nuevamente en solitario con una gesta que cerraba el abono. Jesulín y Chamaco se caían del cartel a última hora, dejando a Manuel bajo un aguacero solo ante su afición, que disfrutaría de una de las muchas cátedras que vinieron después. Y aprovechando que es 9 de septiembre, recordamos que tal día como hoy, pero del año 1998, alternaría el propio Caballero con José Antonio Iniesta en la única corrida que mató en Albacete este último. Este manchego en mayúsculas gozó de un enorme cartel en Madrid, y de haber tenido más suerte con los aceros y las cogidas, de seguro su toreo hubiera alcanzado cotas muy altas.
Yo hay una cosa que quiero decir, que también nos ha enviado un audio Manuel Temes, porque le he dicho, mira, hoy se cumple una efeméride, 9 de septiembre. Digo, oye, dinos, para que la gente reflexione en sus casas, los indultos que se había antes en Albacete y los que ha habido en los últimos años, y los que está viendo la temporada pasada, la anterior, etcétera. Miguel, vamos a escuchar a Manuel Temes.
Con la resaca del indulto de muralista ayer de manos de Rubén Pinar, no exento de debate, pues rara vez son unánimes desde que se impuso el triunfalismo, hoy se cumplen 3 años desde que Orgullito de García Grande pusiera rumbo al campo de nuevo tras una memorable faena de Roca Rey. Fue el último de la lista de toros indultados en Albacete, desde que en 1968 se perdonara la vida de Leve, del Conde de la Corte, caído en suerte a Miguelín en la corrida más célebre de la historia de la plaza, que dejó además 12 orejas y 5 rabos. Casi 4 décadas después, Antonio Ferrera consiguió el indulto de Gastasuelas, del Marqués de Domecq, en 2006, y ya en 2013 vendría un trienio de Danieles rumbo a Alcaraz, pescadero, asistente y cortesano de manos de Perera, el Cid y el Juli. Por hacer mención, indultos menores en festivales a ejemplares de ganaderías de la tierra como las Ramblas, Samuel, el mismo Daniel Ruiz o Pedrés. Haciendo patria lejos de la calle de la feria, aún en la memoria aquel gitano de Torre Estrella indultado por Damaso en Valencia, primero en aquella plaza, Frutero de Jandilla indultado por Caballero en el puerto de Santa María, o Rayito de Valdefresno indultado por Miguel Tendero en nuestra añorada Barcelona. Merecido o no, yo lo que quiero en otra vida, amigos Miguel y Lorenzo, es reencarnarme en toro indultado.
Lo único que queda claro es que a lo mejor con este mensaje de vida que está haciendo el mundo del toro, quizás ese mensaje de vida sea un mensaje de muerte de la fiesta de los toros.
Que esta sea la última feria, los últimos, el último septiembre sin feria que viváis. Juan, gracias. Y que nos encontremos en la próxima, por supuesto. Juan,
gracias a ti.
Buen inicio. Y por supuesto, sigue Mediodía Cope ahora con Antonio Herraiz.